Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Amb el monestir de Taló de fons, una platea de 1.500 cadires i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre l'escenari, només la pluja podia esgarrar tal posada en escena. Després d'algunes hores d'incertesa i amb els músics i els assistents més pendents dels núvols amenaçadors que de qualsevol altra cosa, els trons van passar de llarg i el concert per celebrar el 35è aniversari de l'entitat va començar per transportar els assistents a una nit d'estiu d'ensomni. Amb el director titular de la Simfònica, Salvador Brutons, portant la batuta i la participació de la soprano Begoña Alberdi, l'actuació d'aquest dijous a la tarda ha comptat amb àries d'òpera i peces de compositors catalans. No us perdeu el vídeo d'aquesta actuació a cugat.cat. La plataforma animalista Sant Cugat ha denunciat l'abandonament d'una colònia de gats comunitaris durant les tasques d'enderroc de diverses xaboles als antics horts situats al costat del centre comercial. Segons l'entitat, les màquines van començar a desmantellar les construccions fa 2 mesos sense que es prengués cap mesura per protegir els animals que hi vivien, malgrat les reiterades peticions a l'Ajuntament perquè actués. Sant Cugat és un dels municipis que es troba al nivell 3 sobre 4 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Es tracta d'un plec de mesures que activa el cos d'agents rurals i que implica la suspensió de totes les activitats de risc en zones boscoses. Queda prohibit fer cap tipus de foc, fumar, encendre falles o torxes, usar bufadors o radials o enlairar globus aerostàtics. Són regles que se sumen a les que s'estableixen en els nivells 1 i 2 del Pla Alfa. La regulació d'activitats d'incendi a menys de 500 metres de boscos i la prohibició de pirotècnia i barbacoes. I Mirasol celebra aquest cap de setmana la seva festa major. La gran novetat és aquest diumenge amb el seu primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir petits i grans. Trobareu el programa de la Gresca Mirasolenca a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació s'actualitza i s'amplia a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Parlem del temps o passem de parlar del temps?
No cal, que és molt avorrit. És molt avorrit ja parlar del mateix. Sembla que estiguem en l'ascensor, Mari Carmen.
Bueno, és que nosaltres sempre comencem amb aquestes converses d'ascensor perquè, bueno... Perquè és...
Bueno, doncs acabem ràpid.
Acabem
fa
ràpid.
Calor, molta calor, calor.
Fa molta calor i farà calor tot l'estiu.
A tot arreu, ja està.
I l'hivern entrarà de cop?
Sí.
Durarà menys del que dura i després calor una altra vegada.
Ja està.
Ja està.
Això és
ja
la
està
vida.
Tot parlat.
Això és la vida.
És cíclico. Bueno, a ver, un momento. Nil, pónmelo, por favor. Una diva es Charo, lo siento, será la última vez que te lo ponga, pero es que me hace mucha ilusión.
No.
La última vez, te lo prometo ya, porque hoy te tengo aquí y no sé si te volveré a tener en la temporada, pero...
Bueno, no, que a mí me hace mucha ilusión.
Es una tentación que hablemos... Un minutito. ¿Cómo te está resultando el post-programa?
El post-programa, bueno, Traitors ha sido un... Una experiencia fantástica, me lo he pasado súper bien, supongo que los que habéis visto el programa habéis
Nos hemos
visto...
quedado con ganas este miércoles,
yo
decíamos,
también.
No teníamos programa,
yo también.
Es que era un vicio ya.
Es un vicio, pero mira, voy a aprovechar para hacer una, una cuña publicitaria de otra cosa, no sé si la puedo hacer.
Si no puedes, te corto.
Vale, tenemos dos podcasts que hacen fans del programa, que os los recomiendo, los podéis ver oír en todas las plataformas. Uno se llama Conté de Traitors y el otro se llama El Otro Cónclave, que son dos programas que han seguido el concurso capítulo a capítulo y en el que hacemos un speech final, con lo cual los que os habéis quedado con mono de saber más cosas de Traitors, claro, podéis seguir esas dos.
Se han grabado muchos días y solo hemos visto una hora de cada día, una hora y pico. Entonces han cortado muchas cosas y vosotros ahora nos estáis explicando los intríngulis del
programa. Lo que queréis saber, que es todo tan divertido. Bueno, yo solo os diría una cosa, que yo me apuntaría ahora mismo otra vez a volver, pero vamos, es que ni me lo pensaba, ni vamos, pero ahora mismo de cabeza. Yo os
pero
animo
ahora,
que
ahora sabríamos, claro, sabríamos que te iban a coger de traidora y todos se iban a estar, vamos, pendientes. Esta no, Charo es traidora.
Yo ¿sabes? De traidora me hubieran descubierto al minuto menos tres.
Es decir, en cuanto te tocan en el hombro hubieras dicho, ¡ay, Dios!
Soy traidora.
¡Ay, no, a mí no
soy traidora! No, ya sabéis que yo soy muy fiel. Yo soy muy fiel a mis convicciones, a mis ideas, a mis historias y a mis amigos, a mis enemigos, porque también hay que ser fiel a los enemigos.
Sí, claro.
¿Eh?
O sea, bueno. Y además aquí te van a hacer una entrevista, sí, lo sé yo, en Cugat, y bueno, no sé cuándo saldrá, estáis atentos a cuando salga tu entrevista.
Y también tenemos otra, si la queréis ver, en Fórmula TV, que también nos hicieron una entrevista a Juan Ferrer, el ganador.
Sí, la vi.
El ganador Inpectore y luego yo, que iba de comparsa.
Bueno, vamos a lo que vamos. Antes de presentar a nuestra invitada, que sé que nos está escuchando, no sé si te ha visto en Traitors, vamos a hacerle la pregunta. Natalia, ¿has visto a Charo en Traitors?
Buenos días.
Buenos días. Natalia Gómez Navajas. Hay que decir el nombre, que luego siempre le llamamos por el nombre y los oyentes no saben de quién estamos hablando. Natalia Gómez Navajas, de Logroño. ¿Has visto Traitors?
He visto Charo solo el primer capítulo, porque era muy tarde para mí. Yo madrugo mucho y lo tengo pendiente para ver en A3 Player, pero yo doy fe de que Charo es fiel.
Sí, bueno, porque ya nos lo ha comentado, ya ha podido hablar, pero es que entre los meses que se grabó y se dio, no dijo ni mu,
nada.
Ahí consumiéndose ella misma.
Sí.
Y cuando estaban haciendo el programa y le preguntábamos, ella era de póker.
Mira que me ha costado mucho, porque tenía muchas ganas de poderlo comentar con todos vosotros y ha sido una experiencia de verdad, es súper chula.
O sea que se apunte todo el mundo.
Que se apuntaros, de verdad, y además sobre todo os lo digo a las personas que no tenéis 20 años. Creo que lo que hemos aportado los tres jugadores más, los seniors, ¿vale? Vamos a decirlo, yayus, porque yo era la yaya, creo que ha sido un aporte bastante fresco al programa y dar voz a una parte de la audiencia que curiosamente es la audiencia que ve más la tele en tele, lo que ellos llaman el lineal, ¿no? El lineal es aquella tele que se ve en directo.
En el televisor.
Y se ve en televisor, porque la gente joven pues lo ve en plataformas y cosas así. Y
como Natalia, lo va a ver en plataforma Natalia.
Claro, porque Natalia es joven.
Natalia, claro, joven.
Ella joven, no es una viejuna como yo.
Como nosotras.
Bueno, ahí vamos.
Yo lo he visto en directo, o sea, soy viejuna. O sea, por esta regla de tres, la lógica nos dice que tengo ya una edad, o dos.
Ya tenemos una edad.
Natalia, vamos a hablar, déjame que le pregunte a Charo un minutito sobre los festivales, porque tú también tienes que comentarme una cosa de tu festival. Charo, ¿qué festivales tenemos ahora?
Bueno, pues este mes de julio es un mes de muy, muy completo de festivales, cosa que yo odio profundamente.
Porque no puedes ir a todos a la vez.
No, es que no puedo ir a ninguno. no puedo ir a ninguno, porque el mes de julio, pues los comisarios, sí, deberíais mirar el calendario fiscal antes de programar.
Para que Charo pueda ir a los festivales.
Para que Charo pueda ir y Charo en
porque
julio.
Porque a Charo no puede... la tiene abducida. Siempre.
Claro, claro. María José Montoro, que me tiene el seso
loquita,
comido.
Te tiene loquita.
Me tiene loquita. Este mes tenemos el festival más longevo de nuestra geografía, que es la Semana Negra de Gijón. En Gijón, evidentemente, tenemos el Rioja Noir, que nos ha saltado del mes de junio al mes de julio por una serie de cuestiones que ahora nos explicará su comisaria, que para eso la tenemos aquí.
Hombre, la tenemos para más cosas, pero vamos a aprovecharla.
Vamos a sacarle jugo. Y luego tenemos aquí a Creixell Crims, que es el festival en catalán de la localidad de Tarragona, cuya comisaria también es una mujer, cosa que me congratula muchísimo, que hayan mujeres comisarias de festivales.
Estoy pensando que tampoco falta mucho para el de Premiá, ¿verdad?
Bueno, en Premiá en principio será en octubre, en será
más
octubre,
adelante,
noviembre,
vale,
creo
vale,
que
vale,
es.
Vale.
Que también es una mujer.
Susana Hernández,
sí,
que el año pasado comenzó, que lo hizo genial.
Sí, Premia del Mal.
En vez de Premia de Mar, Premia del Mal.
Sí, sí.
Un juego de palabras estupendo.
Pero este mes de julio tenéis muchos festivales y el día 1 de agosto tenéis que coger el coche, poneros en marcha, como hago yo, y tirar para Cáceres, a Moraleja, al Gata Negra. O sea...
El coche, por favor, con aire acondicionado.
El coche, como sea, para ir a un festival de novela negra, se va, aunque sea reptando por las vías del AVE. Porque, como lo sabes, ya no funcionan aquí reptando.
De AVE, de Renfe no hablamos, por favor.
No.
Que esta semana estoy yo contenta con Renfe. Natalia.
Dime.
Es tu turno de hablar de Rioja.
Venga. ¿Qué quieres saber?
Todo.
¿Qué te cuento?
Todo lo que me quieras contar. Que la gente vaya a verlo, ¿por qué? ¿Y dónde?
Bueno, yo creo que es un festival, tiene el sello Charo Calidad.
Es lo que te iba a decir.
Además, perdona, vais a buscar con un coche de Rioja.
Claro,
nos vais a buscar con el coche, nos lleváis a allí donde se celebra el festival y con su foto oficial y todo, con un chofer.
No, pero además...
Eso no lo tienen todos los festivales, ¿eh?
Además tiene un contenido muy bueno, muy bueno.
Y muy divertido.
Y no todo el mundo tiene el sello Charo Calidad, ¿eh? Y ellos sí que lo tienen.
Y además una afluencia de gente que es inaudita. O sea, gente, dice, se llenan todas las mesas.
Hemos tenido suerte. La verdad es que la gente de los municipios donde lo vamos haciendo está respondiendo muy bien. Y lamentablemente este año lo hemos tenido que traspasar a julio, porque al final, claro, como vamos saltando de ayuntamiento en ayuntamiento, son ellos los que nos marcan. Luego también al irnos a localidades más chiquititas, el problema de alojamiento suele surgir y este año en junio los hoteles, los alojamientos que hay posibles en Cuscovita estaban llenos. Además que nos coincidía con dos bodas allí en el pueblo, con dos quintadas, y entonces dijimos, no,
qué divertido, una boda en un pueblo puede paralizar el pueblo, qué barbaridad.
Claro, pues por eso, te imagínate en un pueblo de 300 habitantes, que creo que tiene Cuscurrita, más o menos 300, 400, si metes una boda, ¿quién va a ir al festival? ¿Nadie? Porque están todos en la boda. Entonces
claro.
Dijimos, no, ponnos cuando, lo
Hombre,
primero cuando podamos
sería una buena
actividad.
Natalia, sería una buena actividad del festival ese día asistir a la boda.
Sí,
todos de gala.
Deberíamos que el festival tendría que ir a la boda, no a la boda.
Bueno, y si hubiera un crimen allí, un asesinato, sería la leche ya.
Sí, también. Mira, pues es cuestión de plantearlo para la próxima edición. Así que lo sentimos muchísimo por la ausencia de Charo, porque nos hacía mucha ilusión que estuviese también este año, pero cuando al final teníamos que sacarlo de alguna forma y era la única forma posible.
Y hay que decir que me encantan todas estas presentaciones que estáis haciendo de los autores en redes, que desde aquí a los oyentes les conmino a a que las miren, porque habéis hecho como una especie de ficha como policial o de anuncio de ponerlo en las paredes de los pueblos, ¿no? Que me parece fantástico. Es una idea fantástica.
Bueno, yo recuerdo,
felicito.
El año que fui, hasta en la puerta de la habitación que me tocaba, había ese cartel allí pegado. Y bueno, además estuvimos en un ambiente, en un escenario precioso,
sí,
que fue el en Santo Domingo de la Calzada, una
sí,
pasada.
En la Lóndiga, sí, en, sí, en las mesas del celebrar en la Lóndiga, sí, que la verdad sí, es que sí, es un sí, escenario sí, impresionante, muy bueno. Sí, sí. Muy
y luego, a ver, para no nos vamos a engañar, género negro. ¿Qué más hay negro en Rioja? Pues el vino.
El vino.
¿Para qué nos vamos a engañar? Pues novela negra y vino negro y amigos, ¿qué más puedes pedir? Vamos a
pues
ver.
Sí. No, la verdad es que intentamos que lo que los autores que vienen se lo pasen bien, les compense el venir. Creo que hasta la fecha no se pueden quejar de cómo han vendido allí de ejemplares, de las novelas, con lo cual que al final es de lo que se trata.
Hay un montón de público que nos iba siguiendo a todos sitios, incluso a comidas y todo,
sí,
y se lo pasó muy bien.
Sí, de hecho
muy bien.
Abrimos las tres comidas que tenemos, las dos cenas y la comida, la abrimos al público porque queremos eso, que el contacto siga. Es un festival que es chiquitito, no podemos hacer más ni por tiempo ni por presupuesto, pero intentamos
sí,
que sea intensivo, ¿sabes? De manera que no solamente te quedes con el ratito de la mesa, sino que puedas estar con, pues, si te
con
gusta
los autores,
uno de los autores
y hablar con ellos y conocerlos, sí,
eso
sí,
es,
sí,
eso es.
Bueno, y a los autores también nos gustó un montón de conocer a nuestros lectores también, ¿no?
Claro,
también.
Sí,
claro.
Además este año tenéis a dos autores que a los que queremos mucho, bueno, queremos mucho a mucha gente, pero a estos dos los queremos mucho, que además los hemos tenido aquí últimamente, que son José Ramón Gómez Cabezas con
la verdad
es un marazo vacío. Sí. Y tenemos también a Javier Sagastiberri con Belcha,
sí, sí,
Belcha,
sí,
que significa negro, o sea que,
sí,
que está todo como muy ligado.
Todo muy ligadito.
Bueno,
y
ya
además comparten mesa, o sea que genial.
Sí, ya has visto que yo no voy a estar en el festival, pero que me sé el programa de pe a pa, ¿eh?
Muy bien, me parece estupendo, como tienen que ser.
Bueno, y los oyentes que lo busquen en redes, que hay una, que hay, bueno, en las redes está
sí,
el festival
Rioja Noir.
Rioja Noir, hay páginas para poder ver todo, las colaboraciones, la participación, los días, las fechas, todo.
Sí,
todo,
sí,
todo.
Y desde aquí, antes de que se haga el festival, ya felicitar el empuje, la constancia de todo el equipo de Rioja Noir, que son todos una panda de amigos, pero
yo
que
tengo
están
que decir que
capitaneados.
Juan es el alma y que sin Juan yo creo que no harías nada.
Oye.
Sí, tú no lo sabes, Juan, ¿cómo?
¿Cómo que no lo sé? Claro que
bueno,
lo sé.
Bueno, lo sabes, es que yo creo que no,
sí,
que Juan
sí,
es imprescindible.
Sí, claro, todos son imprescindibles, pero aquí la jefa y la que manda
pone a todos
es
así.
Es Natalia. Es Natalia.
Yo soy la que pongo más en la mesa.
Claro que sí, claro que
no,
sí.
No, pero sí que es cierto que sin la involucración de Juan,
claro,
no hubiese sido posible, ¿sabes? O sea, y al final al pobre lo arrastro yo a mis presentaciones, a mis series, encima también al festival. Ha hecho de la novela negra, yo creo que ya parte de su vida, cuando ni le iba ni le venía.
Y es el mejor, o sea, relaciones que, públicas, bueno, que te has buscado, de verdad.
Sí,
es una pasada.
Él vende todo mucho mejor que yo.
Sí. Sí, aparte.
Bueno, pues un beso para Juan.
Sí, vamos a darle un beso, y además especialmente porque parece que yo le quite protagonismo, pero no.
No.
O sea, él es un ser que es arrastrado y tú eres la arrastradora.
Eso es.
Bueno, vamos a decir que Natalia acaba de sacar su novela. Bueno, voy a pasar por encima de las novelas que tiene. Quiero decir que ahora voy a leer.
Sí,
¿vale?
Sí, porque ya tenemos aquí a una autora que ya tiene un currículum,
pues
¿no?
Casi 10 años publicando.
No es flor de un día,
¿vale? Empezaste a publicar, ya no digo a escribir, porque seguramente escribirías desde pequeñita. Tras el objetivo, en el 16. Luego Buzali, el origen, en el 17. El mago y la daga, que tuvo el premio de literatura ilustrada Villa de Nalda e Isla Llana, en el 18. Tienes Aras de venganza, en el 2020, que tuvo el premio del libro Ateneo Riojano de aquel año, modalidad narrativa, no, perdón, del año siguiente, del 2021, y fuiste finalista en el Cartagena Negra. Ole, ¿eh? Ser finalista en el Cartagena Negra, ole, ¿eh? En el 2022 habías escrito, bueno, editado La Fiscal, y tuvimos que esperarnos hasta este año, porque ya teníamos ganas de Natalia, con El Testamento de los Pasos Perdidos. Que además, cuando te ofrecí venir al programa, me dijiste, no es negra. Y yo dije, bueno, me da igual. Es un thriller histórico, pero tienes cosas negras dentro de la novela. Pero bueno, así, es thriller histórico. Para que la gente sepa, es de esos que nosotros le llamamos de palomitas. O sea, te pones a leer y vas comiendo palomitas, ves una película.
Bueno, yo te voy a decir una que la editorial la ha catalogado como thriller histórico. A mí no me pega el thriller para nada, pero bueno, oye, ellos lo tenían que poner una etiqueta, han optado por esa. Y para mí sí que es cierto que, dentro de que yo reconozco que no escribo novela negra, que soy más policíaca y thriller, es, para mí es la que menos tiene. Y sin embargo, por ahí me han dicho que no, que tiene mucho. Entonces, no lo sé.
Bueno, yo me imagino que cada lector tiene la impresión, ¿no? Cuando lo lee.
Sí, claro, lógicamente. Yo poniendo etiquetas es que soy muy mala, soy malísima.
No, ¿qué pasa? A ver, dices que a nadie le gustan las etiquetas, pero sí es un poco necesario para que la gente, cuando lo compre, sepa un poco por dónde va a dirigir.
No, sí, eso,
es necesario, porque si no, dices, no le puedes ofrecer a alguien, mira, es un libro, es una novela, no, porque quieren saber un poco.
Claro, no, si yo le digo, no, lo que yo digo, que soy mala, ¿sabes? Que yo soy mala poniéndolas, o sea, yo no soy capaz de poner una etiqueta a una novela, o sea, me cuesta, y sobre todo en las mías, ¿sabes? Me cuesta. Y esa, bueno, yo es la que menos. O sea, es que yo no la pondría en la sección ni de thriller ni de novela histórica, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, ¿y tú dónde es narrativa? Digamos que es narrativa.
Una narrativa, ¿sabes? No lo sé. A mí, por ejemplo, me la han comparado también con el estilo de novela, no, el estilo al tiempo entre costuras, y la veo más ahí.
Ya. Sí. ¿Y de qué va? ¿Y de qué va esta? ¿De qué va esta novela, Natalia? Explícale a nuestros oyentes qué es lo que se van a encontrar en esta novela tuya.
Pues yo creo que es un viaje de Manuela, una chica que tiene unos 30 y tantos años en la actualidad, que recibe un día una llamada de una señora que dice ser su abuela, cuando ella creía que su abuela llevaba casi 30 años muerta. Quedan, la cita no llega a producirse, y va a descubrir la vida de su abuela a través de unos diarios olvidados en Brieva de Cameros, en un pueblo de La Rioja. Entonces, bueno, no deja de ser un homenaje, lo primero de todo, a mis dos abuelas, porque la novela parte de dos hechos que sucedieron reales, y no deja de ser ese homenaje a todas aquellas mujeres de esa época, de esa España tan dura, tan triste, y que tuvieron sin muchos medios la valentía y la fuerza de sacar a una generación adelante.
Empiezas explicando, bueno, los diarios, la abuela tendría unos 8 años o 10, ¿no?
10 añitos. 10
años.
Sí, 10 años.
Y ella empieza explicando todo lo que sucede desde el punto de vista de una niña que vive con su familia, y de repente, pues, un alboroto que sucede en su casa una noche, y tienen que salir, ¿no? Y él lo explica, y toda su vida fuera, y el por qué, y muy bien explicas aquella época de posguerra, que ellos viven desde fuera, desde Puerto Rico, por esas razones, pero que en España, pues, hay una dictadura, y va pasando, pues, por todo esto, aunque también hablas bastante, mucho, de la condición de la mujer en aquella época, la poca condición que tenía, lo poco que se le valoraba y se le tenía en cuenta. Cuando también hablas de esos maridos un poquito tóxicos, bueno, esas personas que eran muy machos y muy posesivos. Hablas de la Segunda Guerra Mundial, así un poco entre comillas, cuando hablas de los nazis. Hablas de cuántas cosas, de la alta sociedad, de la hipocresía y la traición. Todas estas cosas estás tratando en la novela.
Sí, y un poquito es el marco, he utilizado el marco histórico para hacer todo, para reflejar todo esto que estás comentando. Y yo creo que sobre todo es una historia de mujeres, porque las protagonistas, los personajes femeninos más o menos protagonistas, cada uno tiene su fuerza, y cada uno creo que representa algo, ¿no? Por ejemplo, pues Matilde, sin ser un personaje principal, para mí representa la amistad con mayúscula, ante todo. Uh-huh. Sí. Lucrecia representa la supervivencia pura y dura. Uh-huh. Y creo que es eso, que es un homenaje pues a todas estas mujeres y a las diferentes facetas que tenían en su vida. Y es un chillo que yo en algunos momentos de la escritura tenía que parar y chillar, lo mismo que Manuela tiene que dejar esos diarios y respirar y coger aire, porque para en tan poco espacio de tiempo, lo que ha cambiado la sociedad, que antes daba por normales, no sé, se normalizaban una serie de comportamientos que hoy en día parecen impensables.
Uh-huh. Hay dos épocas en la novela esta, la época más o menos actual, o sea, a principios del siglo XXI. No sé bien el año en que está.
Pues te voy a decir 2019, porque la 2019. Novela la empecé a escribir bien en 2019. Y lo que pasa es que me ha costado muchísimo trabajo escribirla. Ha sido la novela en la que más tiempo he invertido.
Documentación y todo, ¿verdad?
Documentación y que me tocaba. A nivel personal, en algunos aspectos me tocaba, y entonces era como tenía que parar, dejarla reposar, y de hecho una vez que empecé a escribirla, en medio saqué a Aras del Ganza y saqué la fiscal, o sea que estaba ahí como en barbecho tiempo, ¿no? Y cuando la acabé, dije, joder, no la paso al 2024 o al 2025, porque no quiero volverme loca con fechas.
Con la pandemia, sobre todo con la pandemia por medio.
Luego, la pandemia por medio también, entonces dije, cambiaba, mira, la dejo gente, 2019, sí, sí. Y a correr.
Vale. Pues mira, yo he elegido una canción de cada una de las dos épocas. Una que Genial. Es de Manuela y otra que será de Palmira, ¿vale? En la canción de Manuela, es una canción del 2003 de la banda de rock estadounidense Linkin Park. Vale, que ella la escucha en un momento dado, que es Numb. Tengo que decirte que pues, sí la había oído alguna vez, pero no la conocía, y he indagado un poquito y expresa como allí, o sea, me ha apuntado exactamente lo que pone, dice líricamente, o sea, la canción, la letra expresa la presión de estar a la altura de las expectativas de otra persona, ¿vale? Líneas como no sé qué esperas de mí, empujándome a seguir tus pasos, y otra que hay, psicológicamente hablando, es una letra que me ha recordado también mucho lo que pasa a Palmira en parte de su vida, ¿no? Sí. En que ella pretende ser la persona que quieren que sea, pero ella se siente muy presionada porque no puede sacar lo que hay dentro de ella, ¿vale? Y siente que es una injusticia. Y por eso la canción me ha hecho gracia, porque está en la época de Manuela, pero representa también un poco lo que siente Palmira, ¿vale? Sí. Y por eso la he elegido. Vamos a escucharla y luego hablamos.
Faithless, lost under the surface.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Me estaba poniendo los cascos y me los estaba metiendo por las orejas, o sea, por los ojos. Charo,
dígame usted.
Dígame usted, ¿qué pregunta le quieres hacer a Natalia?
Bueno, pues a Natalia me gustaría preguntarle por qué ese cambio. O ese cambio en el sentido de que nos has dicho que esta novela la llevabas escrita hace tiempo y que después has cambiado al género negro. ¿Por qué? ¿Siempre porque la cabra tira al monte o cómo va esto?
No, a ver, de hecho es que esa novela es algo que tenía que sacar. Necesitaba sacarlo porque la historia surge de dos episodios que vivieron mis respectivas abuelas, que si bien no tienen mucho que exageradamente con la trama, no, porque la trama al final es ficción, pero sí que es el germen que despunta, que hace fluir la novela. Y no es que haya cambiado después de escribirla, es que la novela he tardado 5 años en escribirla, o sea, la acabé, de hecho la acabé hacia finales, agosto, creo que fue agosto-septiembre del 2024, y la editorial me avisó muy prontito, entonces la he tenido aparcada y escribía un poquito, no encontraba mucha documentación, también ha sido uno de los motivos. Pero la volví a coger y volví a cogerla y por eso, porque yo no sé, con lo que estaba escribiendo hasta ahora me siento cómoda. Sí. Eso me ha hecho salir de mi zona de confort, también es cierto, y creo que es un estilo que no sé si se volverá a repetir, porque la he escrito porque, lo que te digo, me tocaba y necesitaba sacarlo, era algo que necesitaba sacar, y no tengo, gracias a Dios, no tengo muchas cosas más que necesitar sacar así, ¿sabes? Entonces, tan personales.
A ver, es un estilo que no es el que yo leo habitualmente. He leído muchas cosas así, pero es algo que cada vez que vuelvo a esta forma de narrar la vida de alguien y todo lo que está sucediendo y tal, yo me doy cuenta y me digo a mí misma, si disfrutas un montón. Y he disfrutado un montón. Si la he leído en 2 días, en 3 días quizás, es una novela bueno, que no es cortita. No. Pero es que lo narras de una manera que vas leyendo mucho, bastante diálogo también entre medio, y mucho de ellas en primera persona, porque son los diarios de la abuela, todo lo que le está sucediendo. Entonces, uh-huh, claro, es una forma de involucrar al lector, que se siente que está viviendo en ese momento todo lo que le está sucediendo, ¿verdad?
Sí, yo creo que de alguna forma he conseguido involucrar al lector con lo que le está ocurriendo a Palmira en ese momento a través de los diarios, pero también que el lector tenga la visión de Manuela enfrentándose a la vida de su abuela.
Claro.
¿Sabes? Y me costaba, ¿eh? Porque al final, claro... Es que tienes que hacer como dos versiones ahí en una.
Tienes, ¿no?, que convertirte en dos personajes en, claro, cada momento que escribes. O sea, tienes que ser tú en dos momentos diferentes. O sea, en dos vidas diferentes.
Sí. Así, no, por eso os comentaba que para mí ha sido un reto escribirla y que me ha sacado de la zona de confort bastante.
personajes hay un mogollón, ¿eh? Personajes.
Claro, es que al final es una vida, entonces en una vida tú te encuentras con mucha gente pasa por tu camino, ¿no? O se entrecruza.
Claro, porque mira, si pensamos en la parte de Palmira, empezamos hablando de sus padres, ¿no? José, uh-huh, y María. Creo que no me he equivocado, ¿verdad? Que son José y María.
No, es María, no, el padre no es, el padre es, ay, no me va a salir ahora el nombre, no, José es el marido.
Es el marido de ella, perdón, es Miguel. No, Miguel es el hijo. Bueno, no me acuerdo del padre.
Es igual, acabamos antes diciendo el marido, la madre, el hijo, ya está.
Entonces empieza con sus padres, ¿vale? Que son muy importantes también en su vida. Sí. Por la infancia, y porque después se tiene que separar de ellos por decisiones que tiene que tomar en la vida, ¿no? Y el reencuentro que tiene, pues, más adelante. O sea, todos estamos esperando ese reencuentro. Tiene José, que es el marido, Miguel, que es el hijo, Amanda, que está en la vida ya más adelante, que es la mujer del hijo cuando ella es adulto. O sea, que, ajá, está ya en la vida no de Palmira, sino de Manuela. Tenemos a Teresa, que es la otra hija. Matilde, que has hablado antes de ella. Luego hay dos hombres en su vida importantes en diferentes sentidos, que son David Clark y Friedrich Müller.
Ajá.
Amigos un poco superficiales, Margarita y Rafael. Lucrecia, de la que has hablado también, que representa lo que tú dices, ¿no? Es esa vida de alguien que ha perdido mucho y que, bueno, pues tiene ahí algo dentro, digamos. Podríamos hablar algo de venganza, no es bien venganza, pero es justicia.
Justicia, ¿no?
Justicia, ¿verdad? Sí. Eso es. Bueno, luego tienes al doctor Sebastián, que tiene un papel divertido, bueno, simpático. Charlotte, que era su amiga. Carmen y Thomas. Rosa. Es que en la vida de Palmira, uh-huh, hay mucha gente a su alrededor. Uh-huh. Y yo creo que esa gente es la que le hacen la vida a ella. Ella no puede hacer su vida porque los demás se la dan hecha. Se la organiza si se la quieren dar hecha, ¿verdad que sí?
Sí. Al final se ve sometida a diferentes sucesos que van aconteciendo, ¿no?, a lo largo de su que se le van colocando delante y que ella los tiene que, de alguna forma...
O sea, está bastante manipulada.
Sí.
Se siente manipulada, ¿sí es así?
Sí, yo creo que sí, que ella no puede ir por donde quiere, ¿no? Al final ella se le dan, su vida se le ha dado hecha de alguna forma, ¿no? Y pues responde como puede, bien o mal.
Yo creo que esta novela, leída en el año en que estamos, 2025, nos ocasiona una rabia tremenda, sobre todo de saber lo que han vivido nuestras madres y nuestras abuelas en aquella época donde no tenían ni voz ni voto y tenían que hacer todo lo que le dijeran los demás. No solo el marido, sino toda la gente de su alrededor. La sociedad, el saber estar bien como una mujer, lo que tenía que hacer una mujer. No podías tener una iniciativa, no podían ser mujeres liberales. Y todo eso a mí a mí personalmente leyéndolo me ha causado mucha rabia.
Claro, es lo que te decía, que yo había momentos en los que tenía que dejar de escribir, soltar y luego eso acompañado con muchos con muchas partes de falta de documentación, volver a meter la novela en un cajón, ¿sabes? Hasta que decía, venga, no, que la saco adelante, que vuelvo otra vez, que me empeño con ella. Y me parece, es triste y a la vez es
esperanza, ¿no? Esperanzador, sí.
Esperanza, claro, porque dices, en tan poco el tiempo que el salto generacional y el salto social haya sido tan grande, aunque todavía ella que no haya parcelas en las que haya mucho que luchar, que seguimos bregando, ¿no? por esta igualdad y por esta alzar la voz. Pero parece mentira que hace tan poquitos años se diesen por normal y se asumiesen cosas pues como eso, ¿no? Pues como que una mujer necesitaba la aprobación de su marido para poder
hacer
cualquier,
sí, para todo, salir para de todo. Casa.
Eso es, para salir de casa, ¿no?
Para salir de casa,
para
exactamente.
Salir de casa. Sí.
Y además, sí, que en el caso de Palmira, cada vez que quiso hacer algo un poquito más liberal y le apoyaba al marido, luego resulta que tenía una doble intención. El marido pensaba, siempre había planteado sacar algo de ello.
Claro.
Entonces, es una novela de amores y de odios, sí, del lector con los personajes.
Sí, sí, hombre. Yo creo que hay una empatía hacia Palmira,
haciendo todas las cosas que llega a hacer, que dices, eso es que hace cosas que dices, en otra novela esto, bueno, es policial.
Claro, sí. O sea, hay una muerte, hay un tal, que no, al final no. lo que decíamos, ¿no? Que al final un poco la cabra tira al monte, ¿no?
Sí, ahí metes un poquito de sucesos que, claro, pero, que no le pasa a cualquiera.
Eso, pero tú al final dices, ojo, y la justificas, ¿no? Y la pruebas, y dices, es que yo igual hubiese hecho lo mismo, ¿no? Era la única manera de salir igual de ahí, ¿no?
Sí, Natalia, y decías al principio de esta charla que te habías basado en dos hechos reales para imaginar esta historia. ¿Se pueden explicar o...?
Sí.
Mira, no haces spoiler, abuelos, ¿no?
No. Bueno, mis abuelos maternos tuvieron que emigrar a Venezuela. Yo lo cambio por Puerto Rico porque el contexto social, económico y político de la época me venía muy bien para sobre todo para crear el personaje de José y todo lo que conlleva alrededor del personaje.
Y todas las amistades,
¿no?
Las amistades que tiene,
claro,
y todos los negocios y todo eso que es muy importante en la novela.
En aquella época en Puerto Rico había muchísimo español exiliado, seguía el tema de las plantaciones azucareras, con lo cual de alguna forma generar esa imagen de no negrero pero casi me venía muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Y cosa que en Venezuela no lo podía hacer. Y luego, por otro lado, bueno, pues mi abuela paterna, la familia de mi padre son descendientes de Azofra, como los padres de Palmira, ¿no? Y mi abuela trabajaba en una posada que se llamaba la Casa de las Amas, que hoy en día es un hotel, y bueno, pues en un momento ella descubre una cubertería de plata que había pertenecido a una mujer que acababan de ajusticiar por roja. Y antes de que mi abuela pudiese decir nada, que no sé si lo pensaba decir o no, pero antes de que pudiese decir nada, la dueña la denunció. Se salvó de morir también, de morir fusilada por el cura que intercedió por ella, pero aún así le obligaron a beber aceite de oricino y la sacaron caminando por el pueblo. Entonces, bueno, yo lo uso. Algo parecido a eso lo utilizo para iniciar la novela y esa huida que tienen que hacer los padres de Palmira y ese viaje que emprende, ¿no?, a los 10 años.
O sea que yo creo que los lectores se van a sentir muy identificados, porque historias como estas yo creo que desgraciadamente todas las familias tenemos, ¿no? Y creo que estas novelas son muy importantes precisamente para no olvidar, ¿no?
Yo diría más, para no retroceder en todo lo que hemos ganado.
Porque si no olvidamos, no retrocederemos.
La lástima es que hay gente que no ha vivido esto, porque es más joven, y puede cometer el error de retroceder todo lo que hemos ganado, sobre todo en este caso las mujeres, los hombres bastante también, pero las mujeres desde esa época que nos estás explicando hasta hoy en día. Porque te imaginas aquello y hoy no lo concibes, como tú has dicho, en tan poco tiempo. La vida de Manuela, en este caso, que tú la has hecho una chica, una mujer independiente, con su trabajo, su negocio, y se queda alucinada por todo lo que está leyendo de su abuela, porque no lo conocía.
Claro, claro, claro. Pero es que, de hecho, ahora mismo, y es una lástima, hay muchas chicas jóvenes que están retrocediendo. Y todo lo que hemos podido ganar a lo largo de estas dos, tres generaciones, y igual se empieza a perder. Entonces,
me da ganas de llorar, ¿eh?
Sí, dan ganas de llorar.
Y más sobre todo porque tengo toda esta historia que acabo de leer reciente y... Y yo recuerdo también en mi infancia que yo he vivido cosas de estas, lo he vivido alrededor. No tan drástico porque era una cría, pero sí que lo conozco.
Claro, no, sí, seguramente que todo el mundo tenemos algo, ¿no?, parecido por eso. Y mucha gente me dice, oye, ¿es autobiográfica la novela? Porque, no sé si es de la forma en la que está narrada o qué, pero sí que yo creo que se nota que hay algo personal, ¿sabes?, detrás.
¿Sabes qué recuerdo, Natalia, de aquello de mis abuelos y de la época en que yo era una cría? El miedo.
Sí.
El miedo, el silencio por miedo. Y eso se refleja también en esta historia. Y no penséis, a ver, que es una historia que no se puede leer porque da mucho... No, no, es una historia alucinante y ya te digo que engancha un montón y tiene unos momentos estupendos y de mucho glamour. Porque esta mujer, y lo veníamos comentando con Charo en el tren, es como el Forrest Gump de personaje, porque Forrest Gump era el personaje que vivía todas las historias con la gente famosa.
Claro.
Y ella también conoce a Frank Sinatra, conoce a Ava Gardner, conoce
a
Bogart. En un momento dado, cuando está en una, uy, ¿qué es ese ruido? Ya está.
Era Bogart
que estaba diciendo.
Nos llamaba desde el más allá.
Eso es. En un momento de una fiesta, ¿no? Que viven con el marido que tiene esa pomposidad y esas amistades, porque él quiere buscar, pues, por ahí sus negocios y todo, ¿no? Y conoce unos personajes que dices tú esto. Ah, conoce, perdona, a Franco. Y la señora Carmen Polo.
Pero escúchame, que es que además es que me vino súper bien porque al final encontré documentación en La Rioja Digitalizada, hay una página web en la que está La Rioja Digitalizada, el periódico de Logroño, cabecera de Logroño, desde 1880 y algo. Y esa visita es real.
Sí, sí. No lo dudaba. Como... Lo que pasa es que colocas a tu personaje ahí y piensas tú, mira, Forrest Gump.
Claro.
Por el gan en femenino.
De repente eran como que empecé a encontrar hechos históricos que me venían al pelo a la novela, ¿no? Y digo, bueno, pues es que Palmira tiene que estar en ese instante.
En esto,
en
vamos
este
a
momento,
meterlo.
¿No?
Además, ella pasa por ahí y no se da cuenta de la importancia.
No, ella pasaba, ella vivía ahí.
Cantó una canción con Frank Sinatra, es que la pones en lo máximo. Y Frank Sinatra le dice que muy bien, o sea. Ahí te has tomado una licencia que has dicho, me voy a quedar a gusto, la pobre mujer merece un momento.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que por otro lado, también no deja de ser, esa parte no deja de ser un homenaje a mi abuela paterna, mi abuela materna cantaba lírico, y ella, de hecho, con 14 años, el Ayuntamiento de Logroño la becó para estudiar la carrera de canto en Madrid, y marcharse desde Logroño a Madrid, ella a una... colegio mayor a estudiar, te estoy hablando que mi abuela nació en el 1925. Entonces,
mi padre poco después, quiero decir que aquella época sí que lo conozco.
Y cuando emigró a Venezuela, ella tenía un trabajo, pero luego tenía un programa de televisión.
Sí.
Cantaba. Y tenía un programa de televisión. Y yo tengo recortes de prensa de ella con... Y parecen mis dos abuelos, parecen unos actores de Hollywood, tal como van puestos, iban a fiestas. O sea que un poquito, ¿sabes? O sea, sí. Realmente creo que no llegó a conocer a Sinatra, pero que sí que se codeó.
Que
podía haberlo hecho perfectamente, porque la tengo en recortes de periódico, tenía un programa de televisión, o sea que... que sí que fue una mujer adelantadísima a sus tiempos, y yo creo que también en un contexto en el que en otro momento yo creo que aquí hubiese dado mucho más juego.
Además, esos momentos de en que le das a ella su minuto de gloria también sirve para que veamos esa relación de celos del marido, que es lo que,
claro,
que es lo que más rabia nos da, ¿no? La injusticia de yo no he hecho nada, pero es igual, a mí me ofende que aquel te haya mirado, ¿no?
Claro,
es,
claro, claro.
Además,
claro,
es un, estamos viviendo también esa época en que tenemos un montón de violencia de género y pensamos que no va a parar, y también nos da mucho que pensar estos, estos momentos que nos has metido en la novela.
Es que además yo creo que el tema de la violencia de género, tanto física o emocional como, como física, al final el agresor lo que intenta es eso, ¿no? Que tú te sientas culpable por cosas que ni has hecho. Y ahí llega el sometimiento y la anulación, ¿no? De
sí, que
de
tú
la
lo descri-
como
describes
persona.
Esa trayectoria muy bien en todo lo que es la relación de ella.
Claro, hombre, es que una una relación tóxica de violencia no empieza con un primer puñetazo, porque a ti te dan ese primer puñetazo y sales volando de ese sitio, ¿no?
Claro.
Empiezan a eso, a vejarte, a hundirte,
Y a que la otra persona desee que la persona que tiene al lado vuelva a ser como antes.
Claro, claro.
Y normalmente
además todas las relaciones empiezan con un
momento maravilloso,
muy especial,
¿no?
Sí. Momentos maravillosos, ¿no? Que es lo que luego la víctima igual está buscando durante todo lo que mantiene la relación.
Y que son esos pequeños momentos que te da durante toda la vida para que no te desenganches, para que vuelva, para que pienses que vuelve a cambiar.
Claro.
Y es un... Está muy bien reflejado en la novela, está muy bien reflejado que esa relación existe y que es así.
Qué vulnerables somos, ¿no? A nivel emocional.
Emocional mucho.
Sí. Somos... Y hay veces eso, que necesitamos tanto la aprobación de terceros, ¿no? Cuando realmente lo que necesitamos es la nuestra.
Los lectores de novela negra vemos mucho el revés, la fan fatal, que es la que hace más o menos desgraciado al pobre personaje de nuestras novelas negras.
Sí, también.
Que tampoco lo catalogamos como violencia de género, pero estábamos acostumbrados en la novela clásica que la femme fatale, vamos, destrozaba al pobre detective. Lo tenía medio loco. Ahora sí, ahora, ¿no? Bueno, escenarios. Escenarios tenemos Brieva, que has dicho que, bueno, para mí, es el que más me gusta, donde me he sentido más a gusto leyendo la novela, porque es donde Manuela descubre todo esto, en aquella casa que tiene. Bueno, me he sentido fenomenal en ese escenario. Tenemos Logroño y Puerto Rico, que son los dos lugares donde ha vivido Palmira, y que nos los describe en la novela, por circunstancias tiene que ir a un lado y tiene que ir al otro. Y luego está aquel escenario de Madrid, que lo tocas muy por encima, sí, y que puede ser un posible sitio donde deberían ir, y además es donde José, que es el marido, hace su vida durante la semana y ella se siente un poquito más liberada, ¿no?, de esta carga.
Sí, pues mira, Brieva al final quería hacer algo, ¿no? Era también un homenaje a Juan, ¿no? Ya que hablábamos antes, la familia de materna de Juan es de Brieva, tienen ahí una casa. Y me apetecía poner la historia, porque además, no siendo el pueblo de Palmira, que sino que es de la familia de su marido, de José, ella es donde realmente se siente en casa. Donde encuentra la amistad, donde encuentra el apoyo, donde puede ser más libre, ¿no?
Sí. Y además es un escenario que ella, por circunstancias de la novela, en un punto muy determinado lo pierde la posibilidad de volver allí y lo recupera Manuela, o sea, es como si se diera el testigo, ¿no?
Eso, sí.
Y lo vamos, como ella está desde el principio allí, leyéndolo allí en ese escenario, sienta a su abuela allí, y cuando das la vuelta y cierras el círculo, entonces es como si Palmira hubiera recuperado otra vez el escenario, pues una vez
Sí, además, ¿no?, me parecía el escenario perfecto haciéndolo así para decir lo que tú dices, ¿no? Palmira lo pierde, pero Manuela, que realmente no conoce porque sabe muy poco de su abuela, la reencuentra en el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio que para su abuela fue su hogar, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Y sí, y de hecho tengo gente que me dicen, yo quiero ir a Brieva, quiero encontrar esa casa, quiero encontrar, ¿sabes?
Así pues que pues mira, nos queda un minutito para escuchar la última canción que hemos he querido escuchar, bueno, traeros una canción de la época de Palmira con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
Genial.
Que se llama Dream, A Little Dream of Me, o sea, sueña, sueño por mí, que también nos cierra un poquito lo que encierra esta novela, ¿no? Muchos la conocerán, ha tenido versiones porque es una canción un estándar, y ha tenido, mucha gente la conocerá por la versión de Mamas and the Papas, pero yo he querido traer la que tú nos contabas, que era la ficha era acompañada de Louis Armstrong. Y con esto, Natalia, te tengo que decir adiós.
Pues
lo siento mucho,
gracias.
Se nos pasa el tiempo volando, ¿verdad,
volando,
Charo?
Volando, se nos pasa el tiempo, pero siempre nos quedan sus libros para volver a disfrutar de Natalia.
Muy bien, pues muchas gracias por todo, Natalia.
A vosotras.
Y nos vemos en cuanto podamos.
Un besazo.
Hasta la
un
semana que viene grande. A todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene.
Hasta pronto.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz, buzz,
fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Sweet dreams,
dreaming
till something's fine. You keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Dreams, whatever they be, you gotta make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Dia són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Tindrem una tarda de pluges i tempestes intenses a bona part de Catalunya. S'han activat avisos i l'alerta del Pla Inuncat per possibilitats de precipitació de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Tarragonès i el Baix Camp. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Protecció Civil demana molta prudència, així com minimitzar els desplaçaments i evitar les activitats al medi natural durant les hores que es prevegi que hi hagi precipitacions. Marc Aureguisar, bon dia.
Hola, què tal? Matí de dissabte ben tranquil el que hem tingut a Catalunya, amb unes mínimes que han tornat a ser elevades sobretot a la línia de la costa, però serà sobretot a la tarda que la inestabilitat guanyarà terreny a pràcticament tot Catalunya, iniciant-se al Pirineu i Prepirineu, i a mesura vagin passant les hores, sobretot ja afectant a comarques de Girona, inclús arribant a la línia de la costa i també a Catalunya Central. Compte, perquè aquí pot fer mal amb calamarsa o pedra i anirien amb moltes ganes. A mesura vagin passant les hores, també acabaran afectant a comarques de Barcelona i a últimes hores de la tarda arribant a les comarques de Lleida, Tarragona, i últimes hores ja de la jornada algun petec d'aigua també pot arribar a Terres de l'Ebre. Una vegada vagin passant aquests ruixats, notarem que la temperatura baixa, i és que les màximes avui es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, amb uns valors els més elevats ubicats entre els 35 i 37 graus alta de Lleida.
En política, Pedro Sánchez ha demanat perdó per no haver sabut veure la corrupció al seu costat i s'ha mostrat determinat a tirar endavant amb resiliència.
El president del govern espanyol i secretari general del PSOE ha anunciat aquest matí al Comitè Federal del Partit un paquet de 13 mesures per enfortir els controls interns del partit, protegir els denunciants i establir mecanismes de prevenció davant casos de corrupció.
D'altra banda, Vic ha viscut aquest dissabte un seguici solemne i inèdit, sense la imatge del sant i sense l'ofici de festa major.
Tot plegat després que el bisbat de Vic decidís suspendre tots els actes religiosos de Sant Miquel dels Sants arran de la polèmica de l'anunciada presència pel president dels bisbes espanyols, Luis Argüello, que ha fet declaracions polèmiques sobre l'homosexualitat, l'eutanàsia o l'avortament.
D'altra banda, la xarxa de comunicació local s'ha endut el Premi Nacional de Comunicació Digital.
El va recollir aquest divendres a Tarragona i va ser per la plataforma La Xarxa Més, la primera OTT de continguts audiovisuals de proximitat en català, gratuïta i d'abast nacional.
I en cultura, queden ja menys de 3 hores perquè arrenqui el Canet Rock i el municipi de Canet de Mar respira ambient de concerts.
25.000 assistents presenciaran l'actuació d'11 bandes catalanes, entre elles noms com Tatallets, Els Catarres, Muixca o Figaflaues.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Molt de compte aquesta tarda i fins la nit, perquè s'esperen pluges de molta intensitat en moltes comarques catalanes. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat un avís per situació meteorològica de perill per la intensitat d'aquestes pluges i possibilitats de precipitació de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Tarragona i el Baix Camp. Paral·lelament, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i demanen molta prudència, així com minimitzar els desplaçaments i evitar les activitats al medi natural durant les hores que es prevegi que hi hagi precipitacions.
Les comarques amb més probabilitat d'afectació a la Catalunya són la Catalunya Central, el Bages, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Berguedà i també l'Anoia. Ja més cap al vespre, les tempestes afectaran amb força el Baix Camp i el Tarragonès. S'espera que plogui gran part del país, malgrat que és en aquests llocs on les pluges tenen una altra probabilitat de ser molt intenses. Ja aquest matí s'han donat pluges al Pirineu. Aquest avís, tot i que de menor intensitat, es repeteix de cara a la tarda de demà diumenge, sobretot a les comarques del nord-est del territori i al Pirineu i al Prepirineu.
El pas d'aquest front fred amb precipitacions intenses arreu del territori preveu que les temperatures es normalitzin i acabin així amb l'onada de calor que s'ha allargat una setmana. De fet, Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte l'alerta per calor intensa amb temperatures que han superat les habituals tant de dia com de nit.
El sistema d'emergències mèdiques ha atès 817 persones afectades per les altes temperatures en el marc d'aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Del total d'atencions, un 54% ha necessitat el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta han estat ateses pel 061. Les comarques més afectades per la calor han estat les de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i Girona. De nit i matinada, gairebé tot el litoral i prelitoral han registrat temperatures nocturnes elevades.
Obrint plana política, Pedro Sánchez ha demanat perdó per no haver sabut veure la corrupció al seu costat i s'ha mostrat determinat a tirar endavant amb resiliència.
El secretari general del PSOE i president del govern espanyol ha expressat el seu absolut compromís en la lluita contra la corrupció i ha proposat 13 mesures per detectar i combatre-la dins del seu partit. També vol reforçar el feminisme i el compromís de la formació per l'abolició de la prostitució. Tot això ho ha dit en l'executiva federal del PSOE, que ha servit per renovar diversos noms i en què hem conegut que Francisco Salazar ha renunciat a tots els seus càrrecs per les acusacions de diverses dones de tenir comportaments inadequats. Mar Dalmau.
Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge a l'oposició i als seus detractors amb un símil mariner.
Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto. Y lo hacemos y lo hago por una palabra, solo una palabra, que está indeleble a nuestro compromiso socialista, que es responsabilidad.
El president de l'executiu espanyol ha reconegut diverses vegades que no ho ha fet prou bé i assegura ser conscient que la decepció és gran davant l'escàndol de corrupció. Sánchez ha defensat que no són ni com la dreta ni com els corruptes que han atacat el seu partit.
Así que nadie intente igualarnos en la indecencia con ellos. Porque este partido está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente humilde, que jamás metería la mano en la caja.
El secretari general del PSOE ha proposat 13 mesures per combatre la corrupció dins del partit i també l'expulsió immediata de qualsevol militant que utilitzi la prostitució. Tot plegat el dia que s'ha dibuixat la nova executiva amb noms nous com la valenciana Rebeca Turró com a secretària d'organització en substitució de l'empresonat Santos Cerdán o que la nova portaveu socialista serà la catalana Montse Mínguez. Un dia políticament dens en què s'ha sabut que el dirigent socialista Francisco Salazar ha renunciat a ser adjunt a la secretaria d'organització del partit i ha deixat tots els seus càrrecs tant al PSOE com a la Moncloa, després que diverses dones de l'organització l'hagin acusat de comportaments inadequats quan era el seu cap, tal i com ha publicat aquest diumenge el diari Punès.
D'altra banda, Alberto Núñez Feijóo revalidarà aquesta tarda el càrrec com a líder del Partit Popular en la votació que es farà durant el Congrés Nacional del Partit, que va arrencar aquest divendres. Ho va fer amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com a president.
De fet, ja ahir els populars van escenificar el seu suport unànime a Feijóo amb la presència dels expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy. Després de 3 anys al capdavant del PP, Feijóo torna a participar en un conclave com a únic candidat a la presidència del partit amb l'objectiu d'intentar posar les bases d'un projecte que l'impulsi a la Moncloa.
Continuem parlant de política, en aquest cas municipal i en un context també complicat, perquè Vic ha viscut aquest dissabte un seguici solemne i inèdit, sense la imatge del sant i sense l'ofici de festa major, després que divendres el bisbat de Vic decidís suspendre tots els actes religiosos de Sant Miquel dels Sants arran de la polèmica per l'anunciada presència del president dels bisbes espanyols, Luis Argüello. Des del 9FM, que era l'Àries.
Aquest matí, la capital d'Osona viu el dia central de la Festa Major i ho fa amb polèmica després que ahir el bisbat de Vic decidís suspendre els actes religiosos arran de la moguda amb el president dels bisbes espanyols, Luis Argüello. En resposta, l'alcalde de Vic, Albert Castells, va convocar una roda de premsa ahir a la tarda i es va mostrar profundament dolgut per una decisió que es considera no òptima.
Personalment, com a alcalde, em dol profundament que demà doncs, no hi hagi ofici de Sant Miquel tan arrelat a la nostra tradició i que forma part de l'essència de la nostra festa major. Per tant, reitero que hagués estat millor celebrar l'ofici de Sant Miquel sense la presència de l'arcabisbe de Valladolid. Vull agrair especialment a les comparses, a tot el col·lectiu de Festa Major que la fa possible cada any, a totes les persones de la ciutat, també d'aquest ajuntament, doncs, que fan possible que la Festa Major cada any doncs, tingui un major esplendor.
Durant la baixada del seguici, que ha plegat moltíssima gent al carrer de Sant Miquel, les comparses han saludat igualment davant la casa nadiua, que els ha rebut amb la porta tancada mentre se sentien alguns crits de fora el bisbe o volem Sant Miquel. Com a toc d'humor, un noi de Vic s'ha disfressat de Sant Miquel i ha acaparat l'atenció davant la mateixa porta de la casa natal. La comparsa del Sant va improvisar a última hora un petit tabernacle amb una petita imatge del Sant que es conserva l'Ajuntament. Els balls del migdia, que també ha plegat molta gent a la plaça de la catedral, s'ha avançat una hora.
El motorista que va perdre la vida en un accident de trànsit aquest divendres a la B-1225 és un veí de Manresa de 59 anys. S'investiguen encara les causes de la col·lisió que va patir la moto amb un autocar.
El sinistre es va produir a 8:45 del vespre al quilòmetre 3,3 de la carretera. Amb aquesta víctima són 74 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 24 de les quals motoristes.
D'altra banda, també parlant de mobilitat, es registren retards ja des de fa unes hores a la línia R11 per un robatori de coure entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià i Vilamalla.
Els trens poden acumular demores que en alguns casos superin els 15 minuts en transitar entre aquests dos punts. Tècnics d'ADIF treballen en la reparació de la infraestructura afectada per aquest robatori.
Hi ha afectacions a la línia R4 de Rodalies aquest cap de setmana, tot i que només a les primeres i últimes circulacions de trens.
Una nova fase d'obres del corredor del Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders tallaran el pas de trens durant aquesta nit de dissabte-diumenge i la de demà-diumenge-dilluns, concretament entre les 11 de la nit i les 6 de la matinada d'ambdós dies. Hi haurà servei alternatiu per carretera entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i el Vendrell pels trens afectats, que seran 3 durant aquesta nit i la pròxima matinada i 4 entre la nit de demà i la matinada de dilluns.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 81 persones en un nou operatiu contra la multireincidència a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la passada tarda i durant tota la darrera matinada.
La vuitantena d'arrestats acumulen 861 antecedents. 20 d'aquestes persones estan investigats per delictes penals i sumen 137 antecedents. El dispositiu Campai s'ha desplegat a la xarxa de metro, espai públic i en establiments de la ciutat de Barcelona i altres municipis.
I dos dispositius policials en 7 establiments de Figueres durant les nits d'aquest dimecres passat i divendres se salden amb un detingut per llei d'estrangeria, 9 denúncies, 6 actes per incompliments i 14 citacions per llei d'estrangeria.
D'altra banda, els Mossos han detingut 6 persones, 5 homes i una dona en dues investigacions per 5 robatoris violents de rellotges d'alta gamma a Barcelona. El valor total dels rellotges sostrets és de més de 40.000 euros.
I d'altra banda, l'Audiència de Girona ha absolt un acusat que s'enfrontava a una pena de 15 anys de presó per abusar reiteradament de la fillastra menor d'edat.
La Fiscalia i l'acusació particular sostenien que els tocaments van començar l'any 2004 quan la petita tenia 9 anys, fins a arribar a penetracions quan tenia entre 13 i 15 anys. La sentència conclou que no hi ha proves que acreditin els presumptes abusos quan era menor de 16 anys i que els missatges que s'enviaven porten a no descartar l'existència d'una relació consentida i oculta.
El turisme a la Catalunya interior viu un nou augment aquest estiu. Per exemple, a la Garrotxa, el sector turístic espera que l'ocupació s'incrementi fins a un 4% en els mesos de juliol i agost.
Per un altre costat, l'aeroport de Girona augmenta l'oferta aquesta temporada d'estiu amb 2 milions de seients. Mar Dalmau.
El turisme garrotxí espera tenir una ocupació mitjana del 71% al mes de juliol i del 85% al mes d'agost, entre hotels, hostals, pensions, càmpings, cases rurals, cases de colònies i albergs. A més, el perfil de turista està canviant.
Sí que augmenten considerablement el perfil de famílies, o sigui, la major part de persones que ens venen a visitar són familiars i, a més, aquest any també veiem molts de grups. Grups que probablement venen molts del barcelonets, també tenim persones del sud de l'estat, però sí que recuperem aquest públic francès.
A Girona, l'aeroport ha posat al mercat aquest estiu més de 2 milions de seients i 12.000 vols comercials programats. Això significa un increment de gairebé el 10% respecte de l'any passat. El director de l'aeroport de Girona Costa Brava, Vicent Pallarès, explica que la futura connexió amb l'estació de tren d'alta velocitat afavorirà el trànsit de l'aeroport.
Bueno, serà una fortalesa més per poder dinamitzar l'aeroport d'una manera pues, significativa.
I a tot això, les cases rurals no formaran finalment part del registre de lloguers turístics de curta durada, cosa que celebra el sector, ja que argumenten que fan una tasca molt diferent a la que fan els apartaments.
En aquest context d'inici d'estiu, la Vall de Bianya, a la Garrotxa, torna a apostar pels informadors i la gratuïtat als GORGs. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, explica que creuen que és la millor solució.
Detalla que la feina dels informadors és molt bona i que es tornarà a repetir un sistema que prioritza l'ordre i el respecte a l'entorn. Des d'Olot FM, Roger Iger.
A partir d'aquest darrer cap de setmana ja ha començat el període de regularització de la zona del Gorg de Vall de Bianya, un espai on els últims anys hi passa una gran quantitat de persones per gaudir de l'entorn natural del municipi. Se segueix una regularització que es basa en no fer pagar les persones que van al Gorg, ja que des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya creuen que la part informativa és suficient perquè hi hagi un bon funcionament. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, explica que el sistema actual per regular l'accés al Gorg és que ha funcionat en els darrers anys.
Nosaltres el que fem és donar una solució, però sense que la gent hagi de pagar i la gent ha d'entendre que com la Gorg és ple, doncs no hi cap més gent. I per això tenim aquests informadors que fan molt bona feina, que crec que és la manera de fer-ho. Nosaltres també només tenim un Gorg i llavors és que entenem més, que això cadascú se sap les seves coses.
La regularització del Gorg de la Vall de Bianya estarà operativa al llarg de l'estiu, on s'espera la presència de molts visitants de la comarca i de fora d'ella.
A tot això, parlant d'espais naturals, l'Agrupació de Defensa Forestal i l'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà munten un punt de vigilància i informació a l'espai natural de Castell per prevenir incendis davant possibles massificacions aquests mesos. Des de Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Un estiu més, l'Espai Natural de Castell compta amb un punt d'informació i vigilància, un conveni entre l'Ajuntament de Palamós i l'ADF Gavarres Marítima, que és qui el gestiona. L'objectiu, divulgar els valors ambientals del castell entre els usuaris, conscienciant-los de la cura que cal tenir per preservar-los. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
A l'estiu hi tenim un grup de dues persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers. Que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment per cuidar una mica. Controlem que l'accés motoritzat també sigui el que toques, i en allà és que, clar, és una zona molt maca, amb molt de bosc, i que, a més, hi ha 3.000 persones. És normal que puguin passar coses.
Els membres de l'ADF informen també els visitants dels punts d'interès i dels itineraris que en donen accés.
Parlant d'incendis, un apunt, els bombers mantenen encara avui algunes dotacions fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents i fumaroles per intentar donar per extingir l'incendi forestal declarat ahir a Girona, que van donar per controlat sobre les 10 de la nit.
El foc a la zona del Polvorí de Girona va obligar a confinar unes hores els barris Font de la Pólvora i Les Pedreres. Ha afectat quasi 2 hectàrees de vegetació, segons els agents rurals.
A tot això, l'estiu és sinònim de mosquits i aquests mosquits poden ser un autèntic mal de cap, però existeixen mètodes per foragitar-los.
Una empresa de Sant Cugat del Vallès ha trobat un mètode per repel·lir-los i la demanda està sent aclaparadora. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
El que va començar com una solució casolana per poder gaudir tranquil·lament del jardí sense haver de patir les molestes picades dels mosquits s'ha convertit en una empresa amb centenars de clients i una demanda que creix exponencialment. Es tracta de cazadores de mosquitos. Jaume Pujol, creador de la companyia, ha desenvolupat una fórmula efectiva per eliminar aquests insectes sense utilitzar productes químics nocius per a la salut de les persones i els animals, ni tampoc pel medi ambient. Així ho explica Cugat Mèdia.
Un bon dia vam començar a investigar què podíem fer per disfrutar del jardí sense utilitzar les mesures que s'han pres en el passat, ni utilitzar derivats químics ni permetrines, respectant el medi ambient, perquè en el meu cas particular, a casa meva, tenim gossos i la meva parella és veterinària i una màxima era, sobretot, no malmetre els animals.
Per donar a conèixer el servei, van publicar un anunci a Instagram per fer-ne promoció i al cap de 2 hores el van haver de retirar per excés de demanda.
La xarxa de comunicació local s'ha endut el Premi Nacional de Comunicació Digital per la xarxa Més, la primera plataforma OTT de continguts audiovisuals de proximitat en català, gratuïta i que permet que els mitjans de proximitat puguin adaptar-se als nous hàbits de consum digital.
El premi es va entregar aquest divendres al vespre al Palau de Congressos de Tarragona. Va ser rebut de mans del president de la Generalitat, Salvador Illa, per la consellera delegada de la xarxa, Núria de José, qui va voler agrair el guardó i valorar la feina de l'equip que formen els treballadors de la xarxa i dels mitjans locals.
Moltíssimes gràcies al govern, al jurat, per aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies a la Diputació de Barcelona per fer-nos possible. Moltíssimes gràcies als companys de la Xal, que són els millors que es poden tenir. I moltíssimes gràcies, sobretot, a les ràdios i les televisions locals. Mirin, la xarxa Més va ser la primera plataforma, la primera OTT, ho han dit ara mateix, de continguts televisius en llengua catalana. I això no és casualitat. Això passa perquè la innovació està en l'ADN del món local a Catalunya. De fet, no hem estat els primers només en això, també hem estat els primers en unir-los mitjançant una passarel·la amb una altra gran plataforma del país, amb 3CAT. N'estem molt contents perquè creiem que això és un exemple, que la col·laboració entre mitjans públics és essencial per optimitzar recursos i, sobretot, per donar un millor servei a la ciutadania.
Núria de José va destacar la importància de les televisions i ràdios locals en un món marcat per la desinformació i les fake news.
La xarxa Més, estic segura que vostès ho saben, és la plataforma del bàsquet català, del futbol, de l'hoquei, del patinatge artístic, dels runners. És també la plataforma de la Patum, del Canet Rock, de l'Anderrock, del Reyes, i esperem seguir sent la plataforma dels castells. La xarxa Més és, per sobre de tot, la plataforma de les ràdios i les televisions locals. I permetin-me que digui que avui en dia aquests mitjans, ràdios i televisions locals, són més necessaris que mai, perquè vivim enmig d'una pandèmia de desinformació i a nivell local, ràdios i televisions locals són la mascareta que ens protegeix aportant informació veraç i entreteniment de qualitat.
També es van lliurar la resta dels Premis Nacionals de Comunicació 2024. El Diari de Tarragona va rebre el Premi de Comunicació de Proximitat.
També es va distingir els periodistes Gemma Nierga, Ricard Ostrell, Carles Francino, Òscar Muñoz, Cristina Salvador i el podcast Càncer 360 Graus. El Premi Nacional d'Honor va ser per a Ràdio Barcelona.
Obrim bloc cultural, queden ja menys de 3 hores perquè arrenqui el Canet Rock i el municipi de Canet de Mar es respira ambient de concert.
Molts dels assistents ja han arribat. La majoria han optat per fer-ho en tren i és que Renfe ha reforçat el servei amb 17.000 places. Des de Ràdio Canet, Carlota Tancanelli.
Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flom.
A les 5 de la tarda, el Pla d'en Sala obrirà les seves portes per acollir els 25.000 assistents del Canet Rock en una edició que compta amb l'actuació d'un total d'11 bandes i diversos DJs. De Tallets, els Catarres, Muixca o Figaflaua s'encapçalen un cartell que sap combinar noms consolidats amb talents emergents. Laura Duran és la directora artística del Canet Rock.
La clau està en intentar portar els grups, diguem-ne, més coneguts per la gran massa, perquè al final hem de posar 25.000 persones, per tant és important que hi hagi un gruix d'artistes que molta gent els conegui, però també és veritat que ens sentim amb la responsabilitat de poder donar a conèixer bandes noves que a la llarga acabaran sent grans artistes.
Les entrades estan esgotades des del mes de gener. Com a novetat enguany, a partir de mitjanit ja no es podrà tornar a entrar al recinte per motius de seguretat i també es podrà fer servir la targeta de crèdit en la vintena de food trucks que hi ha a l'interior. Per combatre la calor s'han habilitat zones d'ombra i un túnel d'aigua per refrescar els assistents.
D'altra banda, Calella de Palafrugell ja ho té tot a punt per viure una de les nits més esperades de l'estiu, la de la Cantada d'Havaneres. Aquesta 58a edició, però, arriba com una de les més polèmiques. En principi, i per primera vegada, el concert no acabarà amb aquesta cançó marinera El meu avi per la presumpta vinculació de l'autor José Luis Ortega Monasterio amb un cas d'explotació sexual de menors, però és encara una incògnita si s'acabarà cantant o no.
I més polèmica en les darreres hores, davant la possibilitat que el públic canti El meu avi de manera espontània i com a protesta per la decisió de l'organització i l'Ajuntament, un dels grups d'Havaneres, Portbó, ha assegurat que des del consistori se'ls ha prohibit sumar-s'hi, una acusació que el consistori ha desmentit. En una entrevista a RAC1, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, afirma que els sap greu que s'hagi parlat de censura i defensa que Pep Nadal, cantant d'aquest grup, ho estava a la reunió i ha insistit que en tot moment el consistori ha traslladat als grups que facin el que creguin que han de fer si la gent s'anima a cantar-la. La Vallès ha assegurat que la polèmica estava garantida, fos quina fos la decisió.
D'altra banda, més enllà de tot això, més cultura, a Viladecans, el Baix Llobregat arrencava aquest divendres la 36a edició del seu esdeveniment cultural més emblemàtic, el Teatre al Carrer.
Fins demà diumenge, els carrers i places de la ciutat es transformaran en escenaris a l'aire lliure on petits i grans disfrutaran de màgia, representacions i música. Des d'ETV, Maria Semblàs.
Aquest divendres arrencava un any més una nova edició del Festival al Teatre al Carrer, un dels esdeveniments culturals més emblemàtics de la ciutat del Baix Llobregat. Fins al 6 de juliol, els carrers i les places de la ciutat es transformaran en escenaris a l'aire lliure on petits i grans disfrutaran de màgia, representacions i música. I és que es tracta d'un festival que va néixer el 1990 i ja s'ha consolidat com un punt de trobada ideal per a espectadors i artistes. Escoltem el seu director, el Xavier Campón.
Nosaltres ja fa 36 edicions que fem aquesta proposta d'Arts de Carrer a Viladecans. Oferim el millor que hi ha de les produccions catalanes, de la resta de l'Estat i d'Europa, i la gent trobarà espectacles de dansa, de circ, d'Arts de Carrer, itinerants, clowns, instal·lacions familiars.
A més, enguany també s'ha inaugurat una exposició molt especial al Museu de Viladecans Can Amat, l'exposició de diorames Click Art, on es veuen imatges i obres d'art de Playmobil vinculades al reconegut festival.
Notícies en xarxa. Esports.
I arrenquem avui parlant de futbol platja perquè aquest cap de setmana se celebra a l'Ampolla, al Baix Ebre, el 27è Open Internacional d'aquest esport.
De fet, a hores d'ara es disputen partits per anar definint el quadre final d'un torneig que enguany ha rejuvenit l'organització. Des de Ràdio Delta, Aleida Baz.
Sí, l'Ampolla acull aquest cap de setmana la 27a edició de l'Open de Futbol Platja, un torneig on hi participen 16 equips vinguts d'arreu del territori i inclús de fora, ja que enguany formarà part també l'equip de nom Amigos, provinent de Portugal. Una altra novetat d'enguany és que el grup d'organitzadors són 5 joves entre 17 i 18 anys de l'Ampolla. Ho explica un dels joves impulsors d'aquesta edició, Sau Cabrera.
Perquè aquest any el Futbol Platja no el vam voler agarrar els mateixos de l'any passat. Llavors nosaltres, de fet, el que es va juntar som 5 joves del poble, que el més gran té 18 anys. La cosa és que normalment, quan és la mateixa junta, tenen un any sencer. Claro, nosaltres hem fet tot el procés en un mes.
El dissabte 5 de juliol tindrà lloc durant tota la jornada la fase de grup i diumenge la semifinal i la final. L'equip guanyador de l'Open rebrà un premi de 2.500 euros, el segon classificat 1.000 i el tercer de 500 euros.
D'altra banda, en futbol, punt final, el serial Nico Williams per segon estiu consecutiu. El davanter tanca la porta al Barça després de setmanes de negociacions.
Ha renovat amb l'Atlètic Club fins al 2035. L'operació també augmenta la seva clàusula de rescisió més d'un 50%.
També en clau blaugrana, la UEFA ha sancionat el Barça amb 15 milions d'euros per incomplir la norma del fair play financer.
L'ens europeu també amenaça amb una nova multa de 45 milions si el club no fa els deures en aquest sentit les dues properes temporades.
I l'Espanyol ha renovat a Javi Puado per 5 temporades més fins al 2030.
Puado, que va arribar a l'Espanyol fa 11 anys, ha jugat més de 200 partits oficials amb el conjunt perico i és el màxim golejador de la història del club.
L'Espanyol també ha fet oficial una nova incorporació al femení amb el retorn d'Anna Torrodà, migcampista barcelonina de 25 anys que arriba procedent del Llevant.
Torrodà, que es va formar a la base durant 7 temporades, va arribar a jugar amb el primer equip blanc i blau abans de marxar al València. A més, el 2021 va debutar amb la selecció espanyola absoluta.
I a la primera federació masculina, el Nàstic també continua perfilant la plantilla. El club ha acomiadat el capità Joan Oriol, que no continuarà després de 5 temporades.
En canvi, el conjunt tarragoní ha confirmat les incorporacions de dos catalans. César Morgado, central barceloní de 32 anys, que arriba procedent de l'Andorra, i Pau Martínez, extrem dret nascut a Blanes, que va jugar la temporada passada a l'Unionistes de Salamanca.
D'altra banda, en bàsquet, el Baxi Manresa ja coneix el calendari de competició de l'Eurocup masculina. Els baixencs han quedat enquadrats al grup A i s'estrenaran contra l'Olimpia de Ljubljana a Eslové el 30 de setembre. És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aqueda, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita aqueda.es i truca'ns sense compromís. Aqueda, cuidar-se s'escriu amb Q.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM, i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.